Hola a todos, bienvenidos a Gamer Gallery, la galería donde solo tienen cabida las grandes joyas de la historia del videojuego y el Micro Machines. Aquí tenemos a Ryoga. Ryoga, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y tenemos aquí a nuestra nueva incorporación desde Alemania, Elegido.
Muy buenas a todos.
Dime, Ryoga.
Como incorporación tú también, que estás desde Barcelona, como Kiomu.
Exactamente.
Esto ya es Gaditanos por el Mundo, no podemos cambiarle el
Completamente.
nombre al podcast, pero dijimos, bueno.
No, sí, quedaba bastante comercial lo de Gamer Gallery. Gaditanos por el Mundo se lo dejaremos al carnaval, ¿no?
Ahí está.
Y bueno, hoy vamos a hablar de Goblins 2. Decidimos jugar a la segunda versión del juego porque era la que parecía que era que había propuesto yo en el capítulo anterior, que fue casi nada más y nada menos que hace un año,
Justo
prácticamente.
prácticamente, ¿no?
Sí, casi casi. Y nada, antes de ponernos a hablar del juego, como siempre, vamos a situarnos en el año 1992. Era un año bastante importante para España, ahora veremos por qué. Cuéntanos, Leoga, ¿qué es lo que veíamos en el cine en 1992?
En el cine, pues ya como viene siendo habitual, decimos la película de Disney, que era Aladdin, en la de este año. Para mí, mi favorita de la historia de Disney, vamos.
Las mejores.
Eso. Instinto Básico, que para los que por entonces éramos adolescentes pajilleros era una película excelente.
De hecho, sí.
Exactamente, porque podemos reducir esa película a lo que es, un cruce de piernas. Soldado Universal, que es que se me hacía ilusión decir una del Van Damme, y esta
Sí,
fue de las
les flipaba a
últimas.
todos los niños.
Esta fue de las últimas así gordas que hizo, que yo la vi hace poco y madre mía. Pero que yo, Van Damme, es Van Damme, joder.
Mejor que digas esta que no que digas Street Fighter, ¿vale?
Ahí está, no, Street Fighter
Bueno.
ya era la de la recaída total.
Era más tarde, ¿no? No
Sí,
era el mismo
también,
año.
también.
Sí, era más tarde, era más tarde. Pues ya de los Oscars, así que siempre digo algo, Sin Perdón, que fue la que ganó mejor película y mejor director. Y Belle Époque, que es el orgullo patrio de siempre, que fue película española, Oscar a mejor película extranjera.
Perfecto. Y elegido, ¿a qué estábamos jugando en las consolas nosotros?
Pues dentro del mismo género del Goblin, dentro de lo que sería la aventura gráfica, tenemos el Indiana Jones Fate of Atlantis, que hemos jugado aquí la primera versión de la serie, pero esta es la secuela, digamos.
Sí, y
Tenemos
debo
también el
decir que es
Mortal.
uno de mis juegos preferidos.
Y el mío también, precisamente. De aventura gráfica está en el top 3, por lo menos. Está el Mortal Kombat, de juego de lucha, que ya sabemos cómo acabó la saga. Está el Street Rage 2, que es un correcalle exquisito y banda
Perfecto.
sonora mejor. Está el Super Mario Kart, el primero, el de Super Nintendo. Y el Sonic 2 para Mega Drive también.
Ya ven.
Un año
Cuesta trabajo
supongo
respirar.
cargado.
Supongo que ese año también saldrían las versiones para Master System y Game Gear, aunque ya estaban casi casi olvidadas, pero todavía estaban dando caña.
De que del Sonic 2
Del
dices,
Sonic 2,
claro.
sí.
Sí. Todavía les quedaba algo.
Es que era lo que yo tenía, tío. Yo tenía Master System,
No, yo
entonces.
tenía también una Master System, pero que la Master System en verdad hasta el 94, 95 estuvo sacando juegos. Lo que pasa que, claro, ya es como el que tiene ahora una Wii. Es que ya
Claro.
no.
Sí, no. Fuera de contexto totalmente.
No, hombre.
Bueno, pues vamos a centrar, bueno, vamos a comentar un poco qué escuchábamos en la radio por entonces y teníamos discazos tremendos como el Tubular Bells 2 de Mike Oldfield.
Ya ves, ya has
Wow.
visto.
Sea, ese disco no tiene desperdicio. Tenemos también así como algo bastante comercial y, pero bueno, no obstante, el Automatic for the People de REM, que era también un disco tremendo. Y algo que movió un poco los cimientos de España en ese año, pues fue obviamente las Olimpiadas. Y para ello sacaron un disco que cantó Freddie Mercury a la limón con Montserrat Caballé. Y fue tremendo ese disco también. Se vendió más que ninguno. Fue algo sublime. Y además eso, era un buen disco.
Inolvidable.
Ya.
Y además, o sea, una de las últimas obras de Freddie Mercury que falleció el año anterior, de hecho, el diciembre anterior, o sea, casi casi llega a 92.
Ya ves, por poquito no llegó, tío.
Pues sí. Y lo que sí
Qué pena.
veíamos también en la televisión, o sea, ya dejando esta parte ¿cómo se dice?, dramática del año. Era un programa que yo creo que nos ha marcado a toda esa generación, que es Al Ataque.
¡Hostia!
¡Qué mala suerte, chato!
O sea, yo creo que eso fue...
Ahí se cachondeaban de...
Y le, que te meto con el mechero solo, todo eso era de verdad que...
Ahí empezó todo.
Que te va a comer la patilla, mamón. Ahí empezó todo, tú lo has dicho. Ahí empezó todo.
Dinos, José.
Ese no, ese programa... Nadie se lo va a olvidar.
No, no, seguro. Y aparte el cómic que sacaban, o sea, las revistas que sacaban, etcétera. O sea, había de todo.
Juego de mesa y todo.
De todo.
Exacto. Y luego, por una temática un poquito más seria, teníamos ese pedazo de programa que era La Máquina de la Verdad, donde se conectaba con un polígrafo. ¿Serio?
De lo más serio. Oh. Me acuerdo del Polidía pegándole piña a la máquina, todavía. Lo más serio que hay.
Hombre, ahí empezaba la caspa televisiva. Esto que era de Telecinco, por lo menos, ¿no?
Seguro, vamos. Yo no me acuerdo bien, pero yo creo que era Telecinco, vamos. Si no era para competir con Telecinco, vamos.
Seguro.
Era Teletetas en aquel entonces. Ahora es Telecirco, pero en aquel entonces era Teletetas.
Exactamente. Bueno, pues ya estamos situados en el año. Ya sabemos más o menos qué hacíamos por entonces. También, bueno, no lo hemos comentado, pero también estaba en ese año la Exposición Universal en Sevilla.
Hombre.
Que, o sea, creo que casi todo el mundo fue. O sea, de España yo creo que todo el mundo fue.
Yo por lo menos fui.
Los de Cádiz, pues normal. Yo fui dos veces, de hecho.
Y yo,
era normal,
O sea, era lógico.
Yo jamás me voy a olvidar de que esa fue la primera vez que mi abuela se montó en una escalera mecánica.
Se asustó mucho la buena mujer.
Muchísimo, muchísimo.
Pobrecilla.
El progreso lo que tiene.
Sí. Y luego, hombre, también barremos un poco para adentro para hablar de la regata del quinto centenario en Cádiz.
Claro. Oye, que hubo un montón de gente, ¿eh? Me acuerdo.
Sí, mucho barco.
Yo de eso no me acuerdo, la verdad. No estaría yo...
Tú eres cañadilla, tío.
¿No? Eso es de cuando el puerto de Cádiz... que es el muelle, ¿vale? De cuando el muelle se pillaba. Estaba lleno siempre de barco, de mercancía, de todo eso ya...
Por la crisis, ya, ¿no? Por la crisis.
Sí, por la crisis ¿de qué? De hace 10 años, ¿no?
De 10 años, sí.
O 15, porque Cádiz lleva en crisis ya.
Bueno, pues ya que hemos comentado un poco el año en el que estamos, vamos a hablar un poco ya del juego en cuestión, el Goblins 2. Y bueno, comentadme un poco, ¿en qué sistema lo habéis jugado o cómo habéis podido acceder a ese juego? ¿Yoga?
Yo lo he jugado mediante el Scum Virtual Machine, vamos, uh-huh. En la versión de MS-2 de disquete.
Perfecto.
Porque hay una que es con la banda sonora en CD y tal, pero yo la de disquete.
¿Y tú, elegido?
Pues yo lo he jugado con el emulador DOSBox, este emulador de MS-DOS que hay para desde Linux. Y tuve un pequeño problema a la hora de encontrar la ROM porque nada más que iba en francés el juego.
Vaya.
Pero ya conseguí dar con la ROM buena y pude jugarlo sin problema.
Perfecto, pues yo lo estuve jugando también por Scum, Scum VM, vamos, pero por el paquete que nos suministró de forma bastante económica Good Old Games, que sale por $6 los tres juegos en dos versiones distintas, y eso la verdad es que ahora mismo quien no juega un juego retro de este tipo que nosotros recomendamos es porque no quiere, y la verdad es que aquí nada más que recomendamos Canelita Fina, ya lo sabéis.
Sí, dilo otra vez. Sí.
Y también recomendamos el Micro Machines.
Exactamente.
Eso. Que ahí estaba yo también, ¿eh?
Sí, es verdad.
Eso me acuerdo muy bien.
Oye, pero que tiene su público, ¿eh? Que van saliendo fans de Micro Machines por debajo de las piedras y eso me llega a la patata.
Claro.
Vaya tela.
Bueno.
Por tu culpa van a hacer una secuela, ¿verdad?
Esperemos. Bueno, secuelas ahí a tu display.
Otra más, quiero decir. Ahí en Play 4, ahí. ¡Ah!
Claro, tío, ahí en 3D. El juego de coche ese que presentaron en la presentación de Play 4, ese va a ser el ¿cómo se dice? La secuela espiritual de Micro Machines.
Eso al lado del Micro Machines no vale nada, hombre.
Bueno, ¿hasta dónde os habéis llegado, Ryoga?
Yo me lo he conseguido hacer, a lo justo, pero me lo he conseguido hacer.
Ahí está el tío, ahí en la bocina. ¿Y tú, elegido?
Yo qué va, yo me he quedado en el castillo ese, como después de un nivel de un mundo acuático que hay. Uh-huh. Y justo cuando le daba la corona al príncipe o al rey que estaba como miniaturizado uh-huh. y se pues, hacía grande.
Pues no te quedaba tanto, ¿eh? 5 o 6 pantallas.
Bueno.
Ah, pues yo no he llegado ni a la mitad del juego. La verdad es que he tenido una semana difícil, he jugado poquito. Pero la verdad es que he jugado hasta hartarme, eso sí. O sea, le he echado mucho tiempo, pero no he llegado muy adelante. Y la verdad es que me he hartado del juego. Me ha dejado un poquito amargo el recuerdo.
Yo confieso que he tenido que tirar de GameFAQs. Porque paciencia, no sé, hoy en día creo que no tengo demasiada.
Eso pasa también. Como cuando era un niño. Elegido.
Lo que se nota aquí es quién tiene más tiempo libre, me temo.
Bueno, es lo que tiene estar en la empresa más grande de España, ¿no?
Exactamente. Y de CAD ya ni te digo.
Buah. Bueno, pues comentadme un poco a nivel gráfico qué os ha parecido.
Sí, hablo yo, por ejemplo. Pues, me ha parecido normal, en verdad. Es que uno tiende a compararlo con los juegos de su mismo género de por entonces y a lo mejor sale un poco perdiendo. Yo he... Por decir en positivo, yo la animación la he visto bien. Yo los veo que se mueven bien y tal. El uso de la paleta está bien. En Amiga, yo he visto imágenes de Amiga y la verdad es que no está tan bien en Amiga. Pero en MS2 la verdad es que la paleta está bien. Lo que pasa es que hay como unos fondos que son como más psicodélicos. ¿Sabéis cuál os digo, no? El de los músicos y todo
sí,
eso.
Sí.
Que
sí,
eso,
sí.
Eso es una vomitera de colores, tío. Ahí es que dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Vale? Aparte, en los fondos estos se nota que hay como varios artistas. Pasa un poquito como lo del Cobra Mission, que se nota un poco de, tío, este lo han hecho uno, este, o lo han hecho en el mismo tío, pero cuando ya estabas harto, cuando tenía toda la fuerza, así todo. Pero, y luego eso, muchas animaciones de los muñecajos para casi cosas, lo he dicho todo mal, para casa, tarta, lo voy a intentar otra vez. Para cada casi cosa, no. Vamos a hacerlo tampoco. ¿Repetimos el podcast? No. Bueno, pues el caso es que hay un montón de animaciones para cada tontería.
Exacto.
A mí me sorprendió, por ejemplo, el Fingus, que allá donde mete la mano se lleva un bocado. ¿Vale? Es increíble la cantidad de bocados que yo qué sé, todo lo que tiene dientes creo que le ha dado un bocado. Entonces está la animación de todo lo que tiene dientes mordiéndole. Y casi siempre son distintas, son personalizadas a la escena. Eso hay que valorarlo.
Sí, la verdad es que eso es...
El spirit shed del juego tiene que ser amplio, vamos.
Sí, es muy rico en lo que tú dices, en colores y en animaciones. Eso es lo que, además, lo que más vendía a la Amiga en su momento. Aunque, como tú dices, la versión de MS2 le daba un par de vueltas.
Sí.
Elegido, a lo que mejor... te ha parecido. Uy, perdón.
No, pues... quiere decir que a lo mejor en la época, pues yo lo he jugado, claro, con la tarjeta mejor que hay. A lo mejor en el 92 esa tarjeta no era normal tenerla. Pero, claro. pero fue programa así, se tuvo en cuenta. O sea que. Venga, elegido, que te he cortado.
Doy. Pues. De acuerdo, digamos, en que está bien lo gráfico en el sentido de que son caricaturescos, tienen su definición y es, le dan la cara que el juego este necesita. Pero en animaciones no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, el andar de los dos personajes lo veo súper ortopédico, como súper rígido. No me da sensación de fluidez. Y la animación, aunque son graciosas, por lo general las veo muy lentas. Tengo que decir.
Cuando se confundía uno de muñequito y hacía andar al otro, decir que yo, por favor, tú no, tú, y nada más que en eso perdías 10 segundos, te ponías histérico, por una confusión de nada.
Sí, o sea, son graciosas, pero yo diría más lentas que graciosas. Y en cuanto gráfico, otra vez, presenta mucho contraste de color, eso es bastante llamativo y le da un poquito de personalidad, pero yo he visto poca variedad cromática. Si lo comparamos con otro juego del estilo y de la época. Además, las composiciones tampoco me han parecido muy llamativas. O sea, yo comparo con otros juegos de la época como el Kirandia. Y demás, y la verdad es que queda un poquito mal, en mi opinión.
Sí, bueno, además que cambia ahí. Sí, dime, Yoga.
No. Quería comentar que había un fondo, el del árbol este, no sé, no me acuerdo cómo se llama, quieto o una cosa así. Un árbol que tiene manzana en lo alto y que habla. Sí. Pues hay dos fondos de ese, y es que comparar el primero con el segundo, tú dices, tío, qué pobre está el... me decepcionó en el de eso, simplemente, vamos, eso iba a decir.
Sí, sí, vamos, y además que es lo que digo, no sé si, bueno, tú has dicho que si has jugado el primero, ¿no?
No, bueno, al final no he jugado nada.
Vale.
Yo creo que no he visto ni un vídeo por no hacer.
¿Y tú elegido sabes más o menos...?
Lo jugué hace un año, lo estuve tocando, sí. Pero apenas me acuerdo de nada. Sé que se podía morir, eso sí, sí hecho, pero sí. No... Tenía tres, pero no me acuerdo, en verdad, tanto. Sí, jugué solo
un... Yo tampoco lo jugué. Yo recuerdo haber jugado en su día al 3, pero al 1 nada.
No, pues eso, lo que mejor te venden en cuanto a gráficos en este juego es el salto que hay desde el primero hasta el segundo. O sea, es que el primero no tiene nada que ver en paleta de colores, en animaciones, aparte jugabilidad, pero hablando de gráficos solamente. O sea, no le llega a la altura del zapato al segundo. El segundo ha sido un salto de calidad tremendo y eso la verdad es que ha sido la carta de presentación. Después, por supuesto, los personajes que son súper carismáticos y que tienen, como habéis visto, unas animaciones muy divertidas, lentas o ortopédicas, pero bastante bastante divertidas. Y aparte eso, que el mundo es un mundo muy psicodélico, entonces da mucho pie a usar muchísimos fondos, muchísimos colores, muchísimas historias, y eso la verdad es que le da muy buena fama, viendo además los juegos que había en ese año. Bueno, habéis visto ahora la revisión que he hecho, he elegido hace un momento, que en consola estábamos jugando a Streets of Rage y a Sonic, y en PC estábamos jugando a, por ejemplo, a Indiana Jones and the Fate of Atlantis. O sea, es que a nivel de calidad de...
Sé que era pequeño, muy pequeño.
Sí, pero aún así sabía venderte la moto, porque sí, o sea, lo que te vendía, ¿no?, era algo muy específico, y eso la verdad es que lo consiguen de sobra.
Sí, o sea, como cara caricaturesca, yo creo que daba mucho el pego. Además, tenían sus sprays grandes, que, claro, llamaba la atención y tal, y eso sí es reseñable. Pero de todos modos, mi balance queda un poco en desventaja frente a los otros juegos, como decía.
Pues sí. Y bueno, pues hablando ahora un poco de efectos de sonido, Lioka, ¿cómo lo has visto de sonido y de música?
Yo, mira, de banda sonora del montón y ni eso, vamos. Se salva. Había un tema que estaba más simpático, pero vamos, por decir algo. Una banda sonora que cumple con lo que tiene que cumplir o a veces ni llega, porque a veces raya un poquito. Y los sonidos de las voces, el... Oye, tiri, tiri, tiri.
Sí, sí.
Eso me gusta porque tiene carisma. Lo que pasa es que se abusa un montón. Entonces, cosas como, por ejemplo, dejar Fingus quieto, son un coñazo. Se ponía a silbar, se ponía a saltar, y es que te desconcentra porque dices que yo, por favor, deja de hacer tonto.
Sí, sí,
si
sí.
No se abusara, pero en verdad me hacía gracia el tiri 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 y el me hace gracia, pues le da más carisma. Ya de por sí los muñequitos son bastante carismáticos. Pues me da coraje que se abusara de eso. Lo que es las voces le dan eso, ya te digo, un poquito de carisma. Y los sonidos normales, pues lo normal también, tampoco...
Muy bien, ¿elegido?
Pues con los efectos de sonido estoy bastante de acuerdo, que son graciosos, son muy graciosos, pero muy repetitivos también. Pero ahí quizás digamos que es el mejor aspecto que puedo destacar, porque en la música yo veo que está bien elegido, digamos, el perfil de la música. El tono informal, burlesco, como decía, muy conveniente para contribuir a la atmósfera que el juego busca. Pero... Por un parte, yo la vi demasiado como infantiloide y que le faltaba mucho gancho. O sea, las composiciones no
de acuerdo.
Me llamaban.
Exacto, no es la típica cancioncita que después te tiras todo el día tarareando. Y mira que este juego, eso, es de quedarse horas y horas viendo la pantalla en plan de qué coño tengo que hacer aquí.
Es un juego en el que deberían de cuidar más la música. Para mí la música es que es importante en todos los juegos, ¿no? Pero en este tipo de juego en el que estás escuchando una melodía que se repite y se repite y se repite, deberían de cuidarla más porque llega un momento en que te duele la cabeza, como sea un rollo.
No, claro. ¿No?
Sí, sí, yo la tengo ahora mismo, vosotros tenéis que tenerla también, de escucharla de fondo, de hilo musical. Y no tengo buen recuerdo, la verdad.
No, sí, además, más que o sea, el tener el mal recuerdo de la música, lo tengo de lo mismo que ha dicho Ryoga hace un momento, de los efectos de sonido abusivos, o sea, de cada vez que te equivocas de acción o la haces con el muñeco que no es o lo que sea, al final te terminas cabreando de lo torpe que eres porque te molesta el juego. Y eso, la verdad es que es un fallo para ese tipo de juego, porque ese juego es de ensayo error, así que te tienes que equivocar mucho y, sí. Y tú no puedes penalizar con un sonido de mierda a una acción que ha sido errónea. Y ya peor todavía. Porque aquí nosotros lo estamos jugando, o sea, lo estamos escuchando con nuestra Sound Blaster de la polla, pero cuando claro. había un buzzer, o sea, eso tendría que ser horrible. La verdad es que no me acuerdo y me acordaría si lo hubiera
al cuarto jugado. Al cuarto o al quinto pitido que te dirá el speaker es un puñetazo a la pantalla del tío. Te dices tú, ¿qué? ¡Pum! Porque ya aburre eso, escucharlo con la Sound Blaster de la polla, como tú dices, porque jugamos al máximo, jugamos en ultra.
Hombre, que lo... Yo supongo que por entonces estábamos más acostumbrados, o sea, y además que nosotros somos bastante chistuneros y hay cosas que toleramos, pero sí. Yo no toleraría este juego ahí a pitido vivo.
Ya, hemos sido un poco mártires con los efectos de sonido, tengo que decir.
Sí. Y bueno, y lo... Por lo menos lo peor que tenía para mí es el juego. De jugabilidad, ¿qué os ha parecido, Ryoga?
De jugabilidad tengo aquí apuntado un millón de cosas.
A ver.
Así, destacable que me pueda llamar la atención. Bueno, no hay mucho, pero bueno, que no puedes morir. Me resulta muy raro que no se pueda morir de ninguna forma, ¿vale? Eso sí, hay zonas donde como hagas algo no lo puedes deshacer. Uh-huh. Ya no hay forma de... Además son cosas súper absurdas. A mí me pasó con un muñequito que tenía unos platillos, un mono o algo así que tenía unos platillos, y que Winkel puede pasar al otro lado porque lo esquiva, pero Fingus pasa solo una vez y luego cuando le quieres decir que vuelva a pasar, te dice que por ahí no pasa porque se va a llevar unos platillazos. Dice tú, qué cabrón, ¿y ahora cómo hago yo esto? No hay forma de hacerlo pasar al otro lado. Y me pasó en otro lado más también, de quedarse en una islita arriba el Fingus siempre liándola. Dice que yo, ¿no puedes bajar de ahí? No puedes bajar, pues carga la partida otra vez, Ryoga. O sea, que estoy sequillo. ¿Esto qué es? Luego, otra cosa me han acordado de aquí, que se abusa un montón de los agujeros, Guillo.
Sí, sobre todo.
O sea, es que parece que lleva un topo en vez de un goblin. Están todo el día metiéndose en boquete y saliendo. Y tú metes uno por un boquete, sale por otro. Y luego metes al otro y sale por otro lado. Tú dices, ¿esto qué es, Guillo? O sea, pero sí, si es el mismo boquete. El mismo boquete. O sea, por mucho que sea que. Yo qué sé, no. Me resulta raro. Una cosa que también me extraña a mí es que lo tuiteé y todo, ¿eh? Recordad que tenemos Twitter, @gamer
_Kale.
Bueno, que a veces que Fingu es más gamberro que Winkel. Eso me resulta un montón de raro. A mí me sorprendió un montón cuando estaban los tirados, todo rapado para atrás, borracho. lo que os digo, ¿no? Cuando lo de la mayonesa.
Sí.
¿Era mayonesa o era mostaza? Era mayonesa, ¿no? Pues ahí dice que yo que tenga que ser Fingus el que le dé, digo, eso es marca Winkel del tirón, ¿no? O sea, echarle un beso de mostaza a un borracho que está dormido ahí, tirado, totajado, que yo, eso es de Fingus, pero es que de Fingus, no de Winkel, pero es que encima Fingus se ríe a carcajada cuando la lía mortal, ¿eh?
Claro.
Dice que yo, es el educado, que en verdad es harto rey, con el tirón yo me harto rey. Tú vas con Fingu, le preguntas, y el Fingu es intoeducado. Vas con Winkel y el Winkel le suelta una burrada que digo yo, madre mía. Pero lo peor es que los palos se los lleva Fingu, ¿eh? O sea, el que se lleva las hostias es Fingu, pero el Winkel no se lleva ni una, siempre las esquiva. Está acostumbrado ya tiene pericia más 20 en esquivando hostias.
Sí, la verdad es que ahí el guión para mí ha sido brillante y te da unos giros como el que tú dices, que ahora de la nada se cambian los papeles. Y eso, la verdad es que le da mucha frescura al juego.
A mí eso en realidad no me ha gustado tanto. A mí me hubiera gustado más que se quedaran con sus papeles fijos. Ahí perdía un poquito... Me rayaba, porque yo en verdad iba... Esto es ensayo-error, yo no sé dónde está la diversión de esto, pero a los que os guste la aventura gráfica me lo explicaréis. Tú coges un muñequito y coges un ítem y empiezas a darle a todo lo tocable con ese ítem, ¿vale? Y luego otro ítem con el otro y aquí tienes dos personajes, entonces hay que hacerlo todo dos veces, ¿vale? Y vas pinchando uno de uno hasta que dices tú, hostia, que esto vale para eso, ya. Yo, que puedo hacer una llave con un chicle, o sea,
sí, sí.
¿Qué? ¿Cómo?
Tampoco es tan normal, tengo
no,
que
no,
decir.
Eso no, y una estrella de mar abriendo un cofre, eso es lo más normal del mundo, de toda la vida, vamos, yo dije, esto es por darle, ya te digo, eso yo me he enterado porque le di por darle, porque le doy con la estrella de mar a todo, así hasta que sale, pero...
Así es que esta pero aventura bueno. gráfica es bastante atípica en ese sentido, o sea, normalmente tiene mucho más sentido, pero esta, no sé, como recuerdo por ejemplo Sam and Max, que también era muy de ese estilo, que sí. O sea, era muy lógico en unos momentos, pero otros estaba súper atascado y resulta que tenías que hacer algo que en la vida se te habría ocurrido, pero cuando ya pero... te llevas jugando a Indiana Jones y a Monkey Island toda la vida, pues esas cosas te chocan muchísimo y no se te ocurren.
Pero, sí, pero que en el caso de otras aventuras, lo que pasa es que aunque tú no le veas la lógica, cuando lo haces, entonces la tienes. Uh-huh. El problema de este juego es que hay veces que haces las cosas y dices que yo, es que ni después de haberla hecho, es que no entiendo claro. por qué esto. Yo qué sé, o sea, es cuestión de que eso sale como lo de los bichos, que le echas pimienta y le echas de todo al bicho. Dices, es que tú no sabes en realidad por qué le echas eso, tú ya le echas la combinación y entonces ya te funciona, pero...
Sí, sí, esto lo que pasa es que lo que yo digo que tiene muchísimos momentos what the fuck. Uh-huh. Y es eso, uno detrás de otro. No es que haya una anécdota en una pantalla, sino que en cada pantalla te ponen a hacer cosas que jamás se te ocurrirían en tu sano juicio.
Ahí está.
Sí, ¿alguna bueno, cosita que añadir, elegido?
Pues, no sé, yo el control en realidad lo veo intuitivo. O sea, en el sentido del point and click. Sí, lo veo intuitivo. Lo que sí es que es quizás lentillo, porque andar no es rápido. Y como es un juego que tiene una peculiaridad que en mi opinión es muy buena, y es que tienes que sincronizar a los dos personajes para la resolución de ciertos puzzles, es importante el timing. Uh-huh. Sí. La pega es que eso te ayuda... Eso te obliga a ser repetitivo muchas veces. Y como hemos dicho que es un poco lento, pues cansa. Claro. Por otro lado.
Sí, sí. Yo acababa guardando justo antes de... Cuando era algo que yo repetía dos o tres veces y tenía que volver a empezarlo todo de nuevo. Sobre todo eso, cuando es un ítem que se gasta. Que diremos, lo usas y como te salga mal, tienes que volver a conseguir ese ítem. Y tienes que volver a hacer 5 minutos para cogerte una cosa que sabes perfectamente cómo te la tienes que coger ya. Porque una vez que lo sabes, el juego no es difícil. Claro. De lo más sencillo. Entonces... Ahí. Y luego, otra cosa que también molestaba, los ítems cuando están por arriba, no sé si os pasaba, que el menú estorbaba.
Sí.
Cuando tú acercas el ratón arriba, el menú sale y digo, joder, que te quite. Que... Eso. Y de hecho, hay veces que también en el mapa es muy difícil encontrar ciertas cosas. No creo que la dificultad del juego debería de estar en eso.
Sí, o sea, sí, seleccionar ciertas cosas.
En algunas cosas. Sí.
Sobre todo si tenía el personaje al lado o algo.
Ahí
así.
Está. Y tenías que cambiar de personaje, porque los tenías que tener uno al lado del otro, o el ítem que fuera se movía, y te hace falta pues que el otro personaje, que el otro goblin haga algo con lo que el otro ha hecho que se mueva. Y decías tú, joder, es que no, me cuesta trabajo darle, tío, no creo que sea tan torpe, es muy chico a lo mejor el icono o algo así, cuesta trabajo a veces verlo.
No, sí, es que no es un juego cómodo de jugar, o sea, yo a mí me ha fastidiado mucho a nivel de interfaz, o sea, el cambio de personaje, aunque sea muy intuitivo, falla más con la escopeta de feria, aparte nunca sabes, bueno, sí lo sabes, o sea, cuando sabes perfectamente cuándo has seleccionado a cada personaje, pero te tienes que fijar porque está mirando de cara a la pantalla, pero la diferencia con la postura de selección de otro personaje pues es a veces muy sutil, entonces no te das cuenta muchas veces y sobre todo pues yo me pareció ver que se reseteaba en cada pantalla, o sea, siempre en cada pantalla empezabas a manejar siempre el mismo goblin y tú a lo mejor habías salido de la pantalla con el otro goblin de la pantalla anterior.
No recuerdo que se me hubiera reseteado, pero sí recuerdo cosas raras del manejo que digo yo, pues a mí me da la sensación de que el último que yo cogí era este.
Claro, eso.
Y resultó que no. Y hay veces que pasa que en barca, pues, no sé si por fuera de Cádiz se dice de otra forma, embarca un personaje en una piedra de por ahí arriba y claro, tú tienes que manejar al otro personaje y todavía tienes el de arriba seleccionado, le das para el lado y se baja.
Claro.
Y yo, Dios, no, y otra vez a volver a empezar y dice, Dios, otra vez no.
Sí, sí, es justo eso lo que decía y aparte eso, lo del menú, lo de darse los objetos de uno a otro, que yo todavía no me he enterado cómo funciona exactamente, yo lo hago eso tres o cuatro veces y funciona.
Eso simplemente que cuando tenía un personaje, a mí me costó la mitad del juego entenderlo, cuando un personaje tiene cogido un ítem, el otro no lo puede coger, entonces tienes que hacer que lo suelte o intercambiárselo directamente en el de eso de intercambiar.
Vale.
Yo normalmente hacía que lo soltara, me resultaba más fácil incluso. Hace que lo soltase y lo coge el otro y ya está. No,
es una rayada, tío. Eso me fastidia bastante. Y nada, eso. Y, o sea, a nivel de interfaz muy horrible. A niveles de puzzle a veces eso se quedaba muy trabado y se quedaba... O sea, tardaba más en comprender cómo tenía que hacer lo que quería hacer que otra cosa.
Sí. Bueno, y el final. El final, ¿habéis visto la captura, aunque sea, no?
Sí, eso lo he subido a Facebook, que ya tenemos.
Eso es el final. Sí, sí, dilo, hombre, dilo el Facebook.
No, hombre, es que es una dirección muy rara, pero que busquen Gamer Gallery, que ahí el buscador no los dirige exactamente a nuestra página y ya nos ven nuestras caras y todo.
Perfecto, pues el final básicamente es, o sea, una vez que acabas el último puzzle y se meten por la puertecita... te ves a Winkle y a Fingus en ese bicho, yendo de la derecha a la izquierda, y luego detrás viene otro bicho igual con el príncipe bufón y fuera. Se acabó. Ni letra.
Ni
eso es lo que hay, o sea, ¿no? Ni hablan,
ni nada. Punto.
Sí, el Dian está abajo, el Dian está abajo escrito. Si te fijas, ya está. Yo dije que yo creía que iba a ver la resolución del problema de cómo el príncipe bufón viene y el rey lo
bueno,
ve.
Eso es la historia, que en realidad no la hemos contado todavía, ¿no?
Sí, no hemos dicho nada de la historia, sí.
A lo que hay que contar tampoco es que sea muy importante.
Hombre, adelante, que elegido, va cuenta.
Dila.
Bueno, la historia es muy resumida, pero es que tampoco hay más. Fingus y Urinkel van a rescatar al hijo del rey, el príncipe bufón, de las garras del malvado Ammoniac. De Ammoniaco, o sea. Lo eligieron bien. Creo que el juego era francés.
Sí.
Se nota.
Se nota por... Venga, vamos a soltar aquí...
Yo por el nombre de Ammoniac.
¿Ammoniac?
Sí.
Bueno, sí, en verdad, sí.
Sí, ellos son también muy de ponerle nombre a los personajes de... haciendo homenajes. O sea, nada más que hay que ver todos los nombres de Asterix, que siempre hacen referencia a algo del propio personaje. No sé, son muy de nombres referenciables.
Por lo menos en ese tipo de cosas, sí, la verdad es que sí. No había caído nunca, ¿eh?
Pues nada, pues ya que, o sea, casi al final hemos escuchado algo de la historia, pero bueno, básicamente si os interesa un poquito, pues empezar a jugarlo y tal. Y bueno, pues ya habiendo dejado claro un poco el tema de la jugabilidad, ¿podéis mencionar algún puzzle que os haya parecido extraño, divertido, gracioso o algo así? Yoga, por ejemplo.
Un puzzle en concreto.
Bueno, uno o varios, o sea, tampoco vamos aquí a ponerle puertas al mar, al campo, que diga.
Lo típico de quedarte pillado ahora en el momento. Pero a mí me rayó mucho la parte en la que tienes que coger un hada. Bueno, que tienes que coger un hada, la parte de la hadita, que hay una alcantarilla en el suelo. A mí eso me pareció.
Eso lo he apuntado yo también, precisamente.
Una rayada gordísima me pareció, pero en verdad me pareció divertido, pero pasa que es que eso, que tiene muy poco sentido, en verdad. Pero pues destacaría...
Pero, cuéntala, o sea, que siente la gente. Si no lo cuento yo, la tengo aquí.
Cuéntala tú.
Pues mira, en un momento, tampoco lo voy a contar entera porque es que en realidad son varios pasos, pero tienes en un momento que tirar una flor a una piedra. Para que esa piedra se abra automáticamente, caiga la flor dentro... Y luego, al darle a la piedra, tú abres la piedra y sale una abeja que te da miel. ¿Por qué?
Pero ahí no acaba, ¿no?
No, y claro, después
tienes la muerte miel,
después tienes que subir.
Sí, pero es lo que te digo, que es algo súper complejo y súper... Pero es rayante por eso, porque decís tú, bueno, esto es así, sí, vale, pues para adelante. Si lo primero que pasa en esa pantalla es que se ponen a hablar con un árbol.
Sí, claro.
Total, que eso es lo de menos. Es lo de menos, vamos.
Bueno, y tú, elegido, aparte de este que has comentado, ¿te quedas con algún puzzle?
Otro what the fuck, pues podría comentar el de, yo qué sé, por ejemplo, está el Grinkle cogiendo a la gallina por el cuello, ¿no? Para que el otro haga,
es verdad,
el otro haga su fechoría, ¿no?
Sí.
Y tú intentas darle con la piedra en la cabeza a la gallina para, no sé, porque se te antoja, ¿no? Uh-huh. Y no funciona. Pero si, sin embargo, si pruebas con la salchicha, pues le metes un salchichazo a la gallina en la cabeza y suelta un huevo.
Es verdad, es verdad.
¿Cómo te queda?
Es que eso porque lo hice en verdad hace tiempo, pero eso me dejó a mí rayadísimo y dije, tío, es que ya es... Eso sí que fue probar todas las combinaciones y la última fue la que ganó. Porque es que ya me dirá tú, vamos.
No, sí, es lo que te digo, son cosas demasiado absurdas muchas veces y ni te las imaginas. Y eso que a ti no te gustan los juegos, porque de este tipo, digo. Porque a los que nos gustan eso, por lo menos a mí este tipo de cosas me fastidian mucho porque, o sea, todo el proceso de pensar lo tiran a la basura.
Eso es el problema, que no digo que todo tenga que ser fácil, pero coño, que hace poco no jugamos, bueno, hace poco ya no, pero jugamos al Indiana Jones y ese juego tenía un sentido, Guillo.
Claro.
Ese juego, que hay cosas que tú no te las imaginas, pero cuando las ves dices, ah, coño, vale, que es que... Pero es que este, que es una locura, que son cosas, dices, pero que se han fumado esta gente, Guillo, entre el fondo psicodélico y... Porque lo de los músicos, Guillo, me digas tú que esa parte nos raya.
Sí,
o la parte de la sirena, Guillo, es que eso es muy rayante, con el... Era un pulpo, ¿no?, lo que había ahí parado.
Lo que hay es mucha grifa ahí, tío. Y mucho,
mucha grifa, grifa del todo.
Bien echado.
Grifa del todo, eso está claro.
Bueno, sí, pues claro. Vamos a pasar ya de la parte de los puzzles para hablar un poco de hemos hablado un poco de ellos también, pero comentarme los personajes no jugables, los PNJs, así o los que podemos interactuar y los que están ahí de figurantes, que hay algunos también. ¿Qué os han parecido?
Normal, en verdad. Es que hay algunos que son muy absurdos y otros que a lo mejor sí son más simpáticos. Yo, por ejemplo, os vaya a decir, mira que eres rebuscado. Esto es de los personajes que le gustan a Rafa. Rebuscado. El que hace las albóndigas, tío. Ese nota de que va, Guillo. Este tío, todo lo que hace en su vida es llevarse todo el día haciendo albóndigas gigantes, Guillo. O sea... Vaya tela, pero ese personaje me rayó por eso. Me hizo gracia el tío, se le cogí cariño, yo qué sé por qué. Pero es así. Pero lo mismo te los ves gigantes, que te los ves chiquititos, que te ves el caballero ese que comentaba elegido, que hay que volverlo grande.
Sí.
Es que se está ahí, no sabes por qué está ahí ni nada, pero yo qué sé, tío, pero ahí está el tío. Y dice, pues nada.
Claro, ¿por qué no?
¿Por qué no? Ahí está, ¿por qué no? Total, sí.
¿Y tú, elegido, tienes alguno así más carismático que más te haya gustado?
Pues así, una situación que me dio mucha gracia fue cuando había un personaje como custodiando un mecanismo o algo así. Uh-huh. Y era un mapa donde hay un pedazo de como muñeco enorme de un goblin o lagarto gigante. Y tú tenías que meterte dentro del con el Grinkle dentro del muñeco gigante para hacer creer que el personaje
ya.
Lo viera como si fuera su dios. Y esto, entonces, la cara de cojones que tenía el bicho ese era...
Es que era cojones doble porque con el otro tenías que ponerte los dientes.
Sí, sí.
Al mismo tiempo, pero es verdad, lo del dinosaurio Godzilla raro ese.
Sí,
sí. Eso estaba cachondo. Pero ve, esa parte se abusa de los boquetes, pero vamos. Es que boquete y puertas raras y de eso por todos lados, tío. Se han pasado un montón.
Pues precisamente de... hablando de ese personaje, de esa máscara que te pones y tal, también me ha gustado mucho en general la fauna que te encuentras. Porque vale, que por un lado hay perros, hay gallinas, etcétera, hay animales estándar, por así decirlo. Pero sí que te encuentras muchos animales de fantasía, por llamarlo de alguna forma, y me encantan todos. O sea, a nivel de diseño, para mí son una fumada, por supuesto, pero son muy graciosos. No sé, por ejemplo, los bichos del final del juego, los que salen en la captura que hemos puesto en Facebook, a mí me resultan de lo más gracioso. No sé, es una cosa muy absurda, pero me gustan mucho.
Y eso al mismo tiempo que lo mismo te ve un jugador de baloncesto por ahí por medio, o te...
Exacto.
Ves pajarraco normal,
es verdad.
Y al mismo tiempo un gigante, un orco, un tuicequillo, que está aquí, tío.
Sí. No, parece
que el más normal es variado.
¿Pero qué? Bueno, vamos. Pues vamos a hablar ya casi por último, de lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado, así en general. Snyoga.
Lo que más me ha gustado es el alma misma del juego, que es hacer cosas usando a Zingu y a Winkle a la vez. Eso ha sido sin duda alguna lo mejor. Es que si le quitas eso, es que el juego es para quemarlo del tirón. La gracia que tiene es eso, cuando tenías que utilizarlo los dos a la vez y sincronizarlo, ese tempo, sí, de decir, tienes que darle aquí y ahora y quitabas lo que fuera o cogías lo que fuera, o eso ha sido lo mejor del juego. Lo peor es lo absurdo de muchas situaciones en las que los problemas, lejos de resolverse por lógica, se resuelven por intentar todas las combinaciones posibles entre los personajes y los ítems.
Claro.
Que es algo típico de los juegos de este género, pero es que en este en particular me ha dado rabia, porque es que había veces que ni después de conseguirlo entendías nada, ¿no? Lo de la estrella marina que abre un cofre, claro, las estrellas marinas abren cofres de toda la vida, hombre, ¿no?
De toda la puta vida, ahí está, si no sabes, eso,
no tienen excusa, que va.
Bueno, y elegido, ¿tú con qué punto te quedas y desprecias?
Bueno, para mí lo mejor ha sido la cara A, digamos, de los puzzles, porque al fin y al cabo son originales. Uh-huh. Y te puedes reír y puedes como disfrutar de su absurdez. Sin embargo, de lo peor también tengo que mentar a los puzzles, porque esa absurdez hace que sean demasiado difíciles, porque no puedes confiar en tu lógica muchas veces. Y otra cosa que destaco como un punto muy negativo es la lentitud. Uh-huh. Es muy lento el juego. Muy lento.
Sí, efectivamente, vamos, ya hay veces que roza la desesperación. Yo precisamente he comentado también en mis puntos negativos la dificultad por absurdo de la situación o del puzzle o de lo que sea. Yo creo que
exacto,
hay
bastante de acuerdo en eso entonces.
Sí, sí, ahí ha habido
unanimidad.
Quórum. Y lo más positivo, o sea, es el diseño del juego, de personajes que son todos muy carismáticos y con todos me río a pesar de que los sonidos me parezcan chirriantes y que haya eso, alguna situación absurda, pero cuando, no sé, cuando los goblins se ponen a esperar a que tú hagas algo, te harta de reír cuando se ponen a silbar o cuando se meten el dedo en la oreja, cosas así, eso está
bien. La primera, la segunda vez, ya. Sí, a partir de la cuarta dice, voy a matar a este.
Se nota que he jugado poquito, ¿no?
Además que eso, que cuanto más para adelante más tienes que pensar, bueno, pensar no sé para qué, pero pensaba.
Probar.
Y ahí está, y el muñequito quieto ahí cantando canciones, que digo, tío, esto no tiene copyright, te ha salvado por ahí.
Ahí no piensas, tú priorizas la combinación que vas a probar.
Ahí está.
Bueno, y ya pues para terminar con el análisis del juego, vamos a hablar de las notas. Ryoka, tú la última vez le pusiste una rayita porque no tenías ni idea del juego.
No había jugado a este juego. Y bueno, ahora ya lo he jugado. No es que yo sea, tú sabes que el point and click no es lo mío, vamos. Pero he jugado a bastantes de, diremos, la élite de este género. Y sin lugar a duda, Goblins 2 no es parte de esa élite ni de coña, vamos. Así que le doy una D.
¿Una D?
Sí, una D.
Muy bien.
Tampoco una D tirando a E, más tirando a C, pero creo que es más justo que le dé una D.
Muy bien. Elegido, tú no le habías dado nota, obviamente, porque no estabas en el anterior programa. Pero ahora que has jugado, ¿qué nota le pondrías?
Claro, no pude darle. Pero yo le doy una C. C de curioso, es un juego curioso. Pero C también de coñazo. Es un juego
coñazo. te doy la razón. Además te doy la razón, sí, en nota.
O sea, si comparo con juegos contemporáneos del mismo género como The Old Tentacle, Monkey Island 2, uh-huh, el Atlantic y tal, pues sale muy perdiendo.
Exactamente, vamos, no.
Tardísimo, vamos.
Digamos que llegó tarde, porque si llega a estar este juego un par de años antes, cuando había poquitas aventuras gráficas y eran de una dificultad bastante terrible, como por ejemplo Maniac Mansion o alguno de estos, pues sí que quedaría bien. Pero en ese momento no encajaba en absoluto. Y bueno, y como os comento, yo le había puesto una B hace un año y le pongo una C. O sea, para mí valía mucho más en la nostalgia que como, como juego ahora mismo. La verdad es que me he llevado una pequeña decepción. No ha sido terrible, pero sí que me lo recordaba mucho más divertido porque hablaban todas las revistas de él y parecía muy simpático. Y, tío, ojalá tuviera una amiga para poder jugar al Goblins. Y qué va. O sea, ahora mismo la verdad es que me alegro de no haber jugado en su día porque estaría, yo qué sé, bastante traumado, creo, algo así.
Sí, yo creo que lo he dicho con un punto. Pero creo que resume un poquito por qué no nos gusta quizás, porque lo veo un juego infantil, al fin y al cabo. Que quizás de niño, yo lo jugué de niño y no tenía tan mala concepción. Así que ha envejecido mal para nosotros.
Exactamente. Bueno, pues ahora vamos a empezar a dar nuestras propuestas para el programa que viene. O sea, que esto es lo interesante, lo cachondo del programa. Ryoga, ¿qué nos propones tú?
Vamos a ver, voy yo para allá con el título Rick Dangerous. Es un juego que yo en su día lo jugué en Spectrum, pero que está para Amstrad, para Commodore 64, Amiga, Atari y MS-DOS. O sea que no creo que haya problemas para jugarlo. Es muy de puzzle, es... Lo mismo alguien dice que es una aventura gráfica. Pero el caso es que es mover una especie de copia en chibi de Indiana Jones y resolver los puzzles a una serie de pantallas que van. El juego lo recuerdo terriblemente difícil, pero terriblemente... Corren rumores de gente que se llegó a la fase 4. O sea, que no, eso yo no me lo creo todavía. Pero quería saber yo si
¿Pero son largas las fases?
Las fases son larguitas, sí. O yo las recuerdo larguitas. Las recuerdo de 20 o 30 pantallas de cada una, sí. Pero ya digo que a mí me cuesta trabajo creerme que yo ahora coja un juego como este y me cuesta trabajo. Quiero saber por qué era tan difícil. Si era porque se manejaba o porque el juego era cabrón, no sé. Pero este juego era muy famoso en mi círculo de amistades cuando era chiquitín y lo quería volver a jugar, vamos. De hecho, lo tengo original por ahí tirado en cinta de casete, como hombre jugado.
Pues a esa versión habría que jugarlo, ¿eh?
Ya ves. Sí, pues oye, que desentierro el Spectrum, pero ya, ¿eh?
Mentirón. ¿Y tú elegido qué nos propones para jugar?
Pues yo os propongo un juego que es muy conocido, o por lo menos su saga es muy conocida. Pero él en concreto creo que es un poco incomprendido. Voy a proponer el Donkey Kong Country 2.
Wow. Yo no me lo esperaba nada, tío.
No.
No me lo esperaba nada que fuera a proponer ese juego. Donkey Kong Country 2.
Por lo menos no he puesto el Secret of Evermore, yo te lo dije.
Sí, eso
no, tampoco había ganas. Tampoco había ganas. No, lo que decía, la saga Donkey Kong Country es súper conocida. La primera entrega y la tercera pues la jugó casi todo el mundo porque fueron muy famosos. El primero porque marcó como un antes y un después en la Super Nintendo, el último porque fue el último bombazo de Super Nintendo. Pero el 2, a mi entender, tiene ciertas cosas que son superiores a los demás. Para empezar, la dificultad es más elevada, más exigente, el gameplay es más rápido y para terminar la composición gráfica, que tiene bastante personalidad, y la banda sonora es sublime, es bastante de culto, de hecho, en las comunidades de remixes de bandas sonoras por internet.
Sí, la verdad es que Exacto. Hay mucha gente que se... Me hemos quedado callado, tío.
Pensaba que ibas a seguir diciendo algo. Bueno, pues... No, sí. Perfecto. Quería empezar hardcore con las propuestas, pero digo, no, vamos a empezar tranquilitos. O sea, porque ya esta temporada sí me pondré muy hardcore, como ya os avancé a vosotros en privado. Pero ahora voy a proponer, o sea, no un juego, sino dos juegos y algo bastante mainstream, por así decirlo. Propongo los Oracles de Zelda. O sea, los Zelda Oracle of Season y Zelda Oracle of Time.
Perfecto.
¿Os parece?
Puta madre, nunca lo he jugado.
Yo lo he empezado siempre, pero nunca los he acabado y siempre he empezado uno.
Exacto, en mi misma situación.
¿Por cuál vamos a empezar, si sale?
El que quiera.
O el Age.
Yo pongo los Age, dos, porque a fin de cuentas técnicamente son los mismos. O sea, sí. Técnicamente son iguales.
Son hermanitos.
Exactamente. O sea, tú ya, si te gusta más jugar con tiempo, pues al tiempo. Y si te gusta estaciones, pues al Age. ¿Vale? Y si quieres jugar los dos, pues los dos. O sea, yo ahí no te lo voy a decir.
Pues, ¿qué pasa con random.org? ¿Qué nos dice?
Pues, antes hay que decir el spam.
Ah, hombre, sí, es verdad. Espérate, que yo... ¿Quién lo tiene apuntado?
Yo tengo apuntado aquí todo.
Yo de coco estaba la cosa fatal, ¿eh?
Pues mira, por un lado tenemos la página web, que está en www.anislainse.com/secciones/gamer-gallery, donde tenemos ahí todos los programas, la explicación, etcétera. Están todo muy, muy bonito planteado. A ver si un día de estos nos compramos un dominio, que no son tan caros.
Sí, pues mira.
Y luego tenemos, en cuanto a redes sociales, Twitter, que tenemos gamer-gallery, donde ahí ponemos lo que nos apetece en el momento que estamos jugando. Y bueno, por supuesto, siempre hay actualizaciones por cada programa. Tenemos el Facebook, que lo acabamos de crear hace muy poco. Y bueno, buscad Gamer Gallery en Facebook y os aparece.
Y también todo lo que tenga así pinta heavyata es el honor.
Y darle a me gusta.
Exactamente, darle a me gusta, darle a compartir a las fotos que os guste, después ponernos cositas en las fotos que estamos colgando ahí, decirnos, tío, bueno,
como subtítulos.es, difundir la palabra.
Sí, exacto.
Estoy flipado de subtítulos. Un abrazo y un beso a los de subtítulos.es, por cierto.
Exactamente, tenemos en nuestro corazón siempre que salga Juego de Tronos a su hora.
Exactamente.
Bueno, vale. Y aparte del Facebook y del Twitter y de la página web, tenemos el iBooks, seguimos teniendo el iBooks, podemos, o sea, Gamer Gallery, o sea, lo buscáis allí y aparece. En iTunes Store también está Gamer Gallery, lo podéis descargar ahí, escucharlo en vuestros iPod, iros a vuestro Starbucks favorito y tomaros vuestro latte tall y hacer lo que vuestra alma de hipster os pide.
Vaya de mí.
Y perfecto. Bueno, pues creo que no me dejo nada. Bueno, ahí el YouTube, pero yo creo que ya lo vamos a cerrar y todo porque no tiene mucho sentido.
Sí, yo en principio todavía no sé, pero lo mismo un día encontramos utilidad.
Sí.
Pero de momento no hay nada, eso.
Por ocupar el nombre, más que nada lo tenemos.
Ahí está.
¿Quién sabe si se nos ocurre algún gameplay algún día?
Exactamente, puede ser.
Lo dejo en el aire.
Madre mía.
Bueno, pues vamos a ver qué nos ha dado. Venga. Gamer.org
para
darnos 2 semanas de vicio y desenfreno. Vamos a jugar a los Oracles de Zelda.
Toma. Pues bueno, muy bien. Esos salieron en Spanish, ¿no?
Creo que sí. No sé.
Vamos, que tampoco creo yo que tenga un guión con una complejidad monstruosa, pero salieron, creo, en Spanish, ¿no?
Pues no lo sé, yo creo que sí, porque además hay una edición super cheta, que son los dos juegos así en complemento, y yo creo que salió aquí en España en plan 5 unidades o 10 o algo así. No, no tan exagerado, pero muy pocas unidades.
Gente murió por tenerlas, ¿no?
Sí, de hecho...
Miraré, lo más seguro es que lo juegue en la Game Boy Advance, porque para conseguir el Oracle original...
Uno de los dos lo tengo aquí original y le daré a saco. Y el otro, a ver si me lo puedo pillar, porque bueno, si no, lo puedo meter en el copión de la Game Boy y jugarlo ahí en su plataforma, que para eso me lo he pillado. Ajá. Bueno, pues vamos a darle la nota nostálgica a estos juegos. Leoga.
El Oracle que yo recuerde, no lo he jugado. No lo he jugado. Mira que me gusta Zelda, ¿eh? Uh-huh. Una cosa de Nintendo que me gusta. Pues no le doy nota. ¿Para qué le voy a dar nota? No, prefiero no dársela porque, yo qué sé, para hacerlo a ojo. Yo el juego lo he visto varias veces, sé cómo es, pero para hacerlo a ojo no se la doy.
Mójate, hombre.
¿Qué?
Mójate, hombre, y dinos qué es lo que te ha parecido, por lo menos a ojo.
Yo creo que a ojo me parece de B.
De B.
A ojo.
Muy bien.
B de burro.
Perfecto. ¿Elegido?
Pues yo diría una B también, pero me quedo con la cara torcida, ¿no? Puede ser muy injusto. Puede ser.
Es que eso puede
suba, que le baje. Quién sabe.
Esto lo hacía Capcom, no. Creo, ¿no?
Sí.
Sí. No, o. Sí. ¿Seguro?
Sí, porque el Link's Awakening es el.
Es el Awakening es de Capcom, eso sí.
¿Ese de Capcom?
Sí.
Pues yo
este
lo
también. Mal, entonces. Este también, seguro.
Ah, pues vale, perfecto. Bueno, perfecto. Es que me ha venido a la cabeza.
Bueno, pues yo me voy a mojar y le doy una A porque tengo muy, muy, muy buen recuerdo, además de eso de que fue uno de los ultimísimos juegos de Game Boy Color antes de llegar a la siguiente generación, que bueno, me gustó mucho, pero obviamente también estaba Pokémon comiendo de terreno, o sea, para esos tiempos no, nada más que tenías una consola y tenías muy pocos juegos, o sea que había que elegir bien, y llegó eso en mal momento, pero... Era un buen momento en general para las consolas, así que lo pudimos disfrutar. Bueno, yo lo pude disfrutar por lo menos ahí con emuladores, los primeros que salían por ahí, ya que no tenía Game Boy por entonces, ahora tengo más de las que más que manos, y eso es peligroso.
Vaya.
Y nada, eso los recuerdo con muchísimo cariño, los recuerdo que me dio bastantes horas de juego, pero no lo terminé en su momento y quiero darle la oportunidad que creo que se merece.
Bueno, luego.
Perfecto.
Pues para despedirnos vamos a escuchar el temita de Ryoga de todos los días.
Temita. Venga,
y esta
vamos
vez,
ya.
Vamos, tenemos una joyita del Chiptune que la está escuchando antes y madre mía, qué maravilla.
Tú eres que eres cachondo de estas cosas. Bueno, aquí somos los
aquí
tres.
Aquí somos todos.
Nos hemos untado tres que... Bueno, volvemos a Europa, que en concreto a Holanda, que tocaba, recordemos, compositor occidental. Para mí un orgullo y un privilegio presentaros en este regreso de Gamer Gallery a Jeroen Tel. No tengo ni idea de cómo se pronuncia su nombre, pero bueno, Jeroen, que sé que nos estarás escuchando, siento si lo he dicho mal y eso, pero bueno, este hombre era famoso en los 80, principios de los 90, y ha compuesto bandas sonoras para un montón de sistemas. De hecho, como tengo aquí la chuleta, los voy a decir, esto es en plan, si no sois más machinos, lo auténtico de eso. Ha compuesto para NES, Master System, Game Boy, Game Gear, Mega Drive, Super Nintendo, 3DO, CDI, Amiga, Atari ST, PlayStation, PlayStation 2, PC, móviles... Y un montón de cosas raras que yo no sé lo que son, ¿vale? Pero si por algo va a ser recordado este tío para toda la vida, es por haber compuesto para el mítico chip SID del Commodore 64. Pregunta de examen, ¿qué significa SID?
Pues ahí me has pillado.
Sound Interface Device. Pedazo de nombre, ¿eh? Que parece que va a ser algo todo complicado, ¿eh? Vale, yo tampoco lo sabía, ¿eh? Que coste, para que no...
Vale.
Me quedo tranquilo.
Esperamos, lo que queda claro básicamente es que es un sonido que debería poner bruto a cualquier hombre que se precie. lo que... Bueno, pues eso, decir... el sonido SID lo que sé, es algo que he conocido mucho después, en verdad. En España era raro tener un Commodore 64, la gente tenía Spectrum o Astra normalmente, en Japón MSX, y en Estados Unidos, que es donde pegó la pasión por el Commodore 64, es donde triunfó la música SID. De hecho, el grupo este, el Machinae Supremacy este, que se llaman a sí mismos SID Metal, ¿vale? Yo lo llamo Cano Rock, pero eso con SID de fondo, pero eso ya es cada uno como lo quiera llamar. Pero dice que son SID Metal. Que por cierto, uno de los juegos que compuso Jeroen Tel era Supremacy, que no creo que sea casualidad. En fin, entre todo el currículum este que habéis visto, que el tío está compuesto por, yo qué sé, 50 o más bandas sonoras, pues entenderéis que la selección ha sido mortal. Pero yo he seleccionado este, que es el tema principal del juego Myth History in the Making.
Bueno, pues muchas gracias, Leoga, por este temazo chiptunero. Hay que ver que nos gusta un pitido ratonero a los tres.
Es que, pero además
que chirría, que chirría.
Suena guay, me gusta el sonido que tiene el Sid, me gusta más que el que tenía el Spectrum, pero el Sid suena muy guay. Pero eso sí, la próxima que toque compositor occidental voy a poner algo que no sea ni de la prehistoria ni contemporáneo, porque la gente va a pensar que los occidentales han estado rascando durante década y media.
Te has metido debajo de tierra durante un montón de tiempo.
Pero es verdad, dice, cuando toco pongo chiptune ratonero o pongo orquesta, la gente va a decir que yo, entre medio los occidentales no han hecho nada, ¿o qué? Pues la próxima vez que toque, pues pongo algo de por medio.
Veremos dentro de un mes, que a fin de cuentas cuando te tocará occidental, a ver qué nos pone.
¿Y qué japonés toca? ¡Buah! Es lo que toca.
No nos avances nada todavía.
Miedo.
Bueno, pues nada, pues nos quedan 2 semanas largas de jugar a los Oracles de Zelda, a Oracle of Season, Oracle of Time.
Tu inglés ha mejorado un montón, ¿eh?
Hombre, tú sabes que estoy ya en el extranjero.
Era eso.
No lo podía evitar, lo siento. Pero bueno, como os he dicho, nos quedan 2 semanas para jugar a estos juegos y para darle caña a la Game Boy, a la primera, a la buena, a la de colores, en este caso.
A la de los pitillos.
Exactamente, también. Qué gloria bendita de consola. Y nada, eso, pues muchísimas gracias a los dos por compartir vuestro tiempo y a los oyentes por darnos una nueva oportunidad después de un año. Intentaremos recuperar todos los que hemos perdido, pero bueno, no prometemos nada.
Considerarlo una claro segunda temporada y ya está, hombre.
Exactamente, así queda más bonito. ¿No habéis esperado un año por Juego de Tronos? Pues podéis esperar un año por Gamer Gallery, eso está más que ya sabido.
Claro, no va a comparar.
Así que nada, desde aquí se despide Kiyomu, muchas gracias por escucharnos.
Desde aquí se despide Ryoga, muchísimas gracias de nuevo.
Y desde aquí se despide Elegido. Nos vemos en la siguiente.
Venga, hasta pronto.